Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida saludo a nuestro invitado. Nos espera el candidato socialista a la reelección en la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Antes, tres chispazos para resumir el día. Primero, las lluvias. Protección Civil ha activado la alerta en toda Cataluña por la previsión de que mañana caigan fuertes lluvias. Se esperan tormentas muy importantes en el litoral y en los prepirineos. También ha llovido hoy en Aragón, en Valencia. Mañana en casi toda la mitad este de España seguirá la alerta. Segunda, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha formalizado su candidatura a las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos. Se medirá a Donald Trump, al que le dan las encuestas 30 puntos de ventaja. Y tercera, esta noche ha muerto Tina Turner. La reina del rock de 83 años llevaba retirada de los escenarios desde 2013. Entonces renunció a su nacionalidad de Estados Unidos y adquirió la nacionalidad suiza. Poco después sufrió un accidente cerebrovascular. Hace 7 años le detectaron un cáncer que finalmente pues la ha matado. Desde 2018 perdió a 2 de sus 4 hijos. El presidente de la Junta de Extremadura y candidato a las reelecciones, Guillermo Fernández Vara. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel, y enhorabuena por aquel buen resultado del EGM. Bueno. Yo me alegré mucho, sabes que te tengo mucho afecto y como sé que tú eres un hombre leal a tu casa, que probablemente no haya habido ningún profesional de los medios de comunicación que haya pasado por tantos distintos horarios y programas.
Eso es verdad.
¿Sabes cómo? Yo que soy rayano, yo soy de La Raya,
sí.
De Olivenza, y le llamamos fastudo, es decir, el que es capaz de hacer de todo donde lo llaman.
Fastudo. Tú eres
fastudo, sí.
Y qué bueno, fue sí, punto. Sí, sí, sí.
Tú eres un fastudo de la radio y de la COPE y me alegro mucho, de verdad, porque eres un currante, te lo has ganado. Y los que te tenemos cariño, yo me alegro mucho y además te oigo con mucha frecuencia.
Pues muchas gracias, Guillermo. Digo que así empezamos una entrevista dura, ¿no? Ahora viene la leña y a ver qué hago yo.
Sin problema.
Esta mañana, una curiosidad que seguro que no le molesta que la cuente. He coincidido en un jurado con Ángel Gabilondo, que me parece un tipo muy interesante, de toda la vida. Y me decía, los periodistas estáis hartos de la campaña electoral, pero no te imaginas lo hartos que estamos los políticos cuando nos toca. ¿Es verdad?
Bueno, yo ya las veo de otra manera, las campañas, es verdad, es mucha actividad. Yo llevo desde marzo para acá 50.000 kilómetros sin salir de Extremadura, ¿no? Con lo cual es una paliza, ¿no? Pero te dan una oportunidad, ¿verdad? Yo en cada sitio descubro cosas y me sirve, ¿no? Y además, yo que estoy ya, he vuelto a la esquina de la vida, pues entonces me sigue ilusionando el ver que quedan todavía muchas cosas por hacer y que podemos...
Seguro.
Ayudar, ¿no?
Seguro. Hablando de cosas por hacer, 3-4 cosas en Extremadura que haya que hacer y que no has podido hacer.
Una, consolidar todo lo que está viniendo a Extremadura en estos momentos como consecuencia de la pandemia y de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, que es la revolución industrial, energética, la recuperación de soberanía por parte de la Unión Europea y que nos está permitiendo pues ser la región de España que más produce en estos momentos energía renovable de origen fotovoltaico, pero eso que podía ser una buena noticia, lo que de verdad es una buena noticia es que todos los componentes de todo lo que significa y de todo lo que hay en las placas también se está produciendo aquí. Y luego el hecho, querido Ángel, que tantos extremeños que tuvieron que emigrar en los años 50, 60 y 70 al norte de España para trabajar en las fábricas de coches, ahora resulta que los componentes de los coches eléctricos se van a fabricar aquí, las baterías, los semiconductores, los condensadores, que vamos a ser la primera región de España en estar fabricando todo eso al mismo tiempo en los próximos 2-3 años, pues un cambio fundamental. Y otro es la educación. Yo cada día le doy más importancia a la educación. Si somos capaces de verdad de darnos cuenta de lo que significa y representa para el futuro que nuestros niños y nuestras niñas, que no haya abandono escolar. Es que en Extremadura el abandono escolar en el 83 era del 55%.
Uy.
Del 55%, es decir, con 12, 13, 14 años, la gente se iba a trabajar al taller.
Y no hace tanto,
A la Ford, no hace, fue antes de ayer. y hoy, a 25 puntos de la media española. Y hoy la media española está en el 12 y Extremadura está en el 10. Con lo cual ese cambio, esa transformación, es lo que a mí me llena de esperanza de cara al futuro, ¿no? Uh-huh. Y luego, si me lo permite, y ayudar un poquito a la convivencia en nuestro país, a la concordia. Yo creo que yo represento también una manera de entender entender España desde el mutuo acuerdo, desde la comprensión. Y en esta España de bloques, en esta España tan dividida, pues igual personas que pensamos todavía que pueda haber aproximaciones, pues igual todavía le podemos prestar un servicio a este país.
Yo, como bien sabes, paro mucho por Trujillo, esas bodegas que están enfrente, que hacen una cosa, sí, hacen un vino extraordinario. Paro mucho en Monesterio, y aparte de proveerme de buen embutido, paro mucho en Mallorca, que es un sitio fantástico para desayunar. Y me decía el jefe el otro día, me decía, es impresionante la campaña económica que estamos haciendo este año, con todo el miedo que teníamos, no damos abasto, esto está a tope. ¿Cómo uh-huh. casa eso con las tasas de paro que hay en Extremadura? ¿Por qué?
Bueno, en principio teníamos un 32% de paro en el año 2015, cuando yo volví a gobernar, ahora tenemos un 16% y había 150.000 parados y ahora hay 75.000, ¿no? Pero lo más importante de todo, que seamos capaces, que es lo que a mí ahora más me preocupa, Ángel, con mucha diferencia, que nos preocupe mucho más la calidad que la cantidad. Es decir, tenemos que ser capaces de seguir gestionando el que sean buenos empleos, que se genere mucha clase media. Es decir, el futuro de este país está en producir cada vez más clase media, cada vez más gente capaz de aportar, de tener su, de llegar a final de mes y de ser capaces de
y de pagar impuestos, claro.
Y de pagar impuestos, claro, para que podamos mantener pues la educación, la sanidad, claro, o la atención a nuestros padres y a nuestras madres, que a mí me preocupa mucho, la verdad. Si me dijeran hoy, una de mis principales preocupaciones es que tenemos mucha gente mayor, que ya los hijos no están cerquita, y que hay que cuidarlos, y hay que cuidarlos bien, y que tienen que estar bien, y eso necesita también recursos.
Claro. ¿Cuánto ha perjudicado a una campaña como la del PSOE en Extremadura el tema Bildu y hasta lo de hoy del tema Mojácar?
Pues supongo que todo influye, pero de la misma manera que cuando Cataluña hace sus elecciones y el País Vasco hace la suya, o Galicia hace la suya, ellos piden que se hable de sus problemas. Yo reivindico para Extremadura, para Murcia, para La Rioja, para Cantabria, para Asturias, para Castilla y León, para Castilla-La Mancha, para Canarias, para Baleares. Dejadnos hablar de nuestros problemas también. No te lo digo a ti, el dejarnos, digo, sí, déjennos, sí, sí, sí. Déjennos hablar también de nuestros problemas, que los tenemos. Y nos gustaría poder hablar de ellos, ¿no? No es justo, de verdad. No es justo que cuando hay elecciones en algunas comunidades autónomas de las llamadas históricas, haya, todo el mundo tenga que hablar en clave interna de esas comunidades, y cara, en las nuestras también haya que hablar de ellos, ¿no? Y yo, sí, yo me niego.
Yo, cuando hablamos de comunidades históricas, el otro día contaba el hallazgo aquel de los tartesos en el pueblo de este. Hombre, por favor, y ahora resulta que...
Ángel, van a hablar de comunidades históricas. Te invito a verlo, yo fui la semana pasada.
Tiene que ser
te
alucinante.
Te invito a verlo.
No.
O sea, cuando descubres de pronto
lo tengo apuntado.
Que hace 2.500 años, allí había gente haciendo cosas que pensamos que la empezaron a hacer los romanos 500 años después y ya estaban hechas desde entonces.
Impresionante.
Impresionante.
Sí, sí, seguro que sí. El tema de los trenes, el sempiterno tema de los trenes. Creo que fue ayer o antes de ayer, Pedro Sánchez, en un mitin delante de ti y delante de los asistentes, dijo, vamos a prometer lo que tanta falta hace, tal. No hubo nadie que le dijera, ¿por qué lo dices ahora?
No,
que lleva seis años ahí.
No, yo se lo dije. No, yo te digo, yo cuento lo del tren porque soy testigo fiel de lo que ha ocurrido. España en esto con nosotros se ha portado muy mal. Nos han traicionado todos. Aznar en el año 2003 prometió el alta velocidad. Después vino Zapatero. Después vino Rajoy. Ninguno hizo nada. Ninguno hizo absolutamente nada. En el último gobierno de Rajoy, Íñigo de la Serna empezó a preocuparse y a ocuparse de esto, y es verdad que se ocupó y puso bases, y en los últimos años se han invertido 1.700 millones de euros. Lo que pasa es que faltan otros 1.200 más por gastarse, y es lo que yo quiero que ahora que se comprometa, y es lo que le pedí ayer. Oye, faltan 1.200 millones de euros más, pero es verdad que en 20 años las culpas están muy repartidas. Por eso yo propuse un pacto por el ferrocarril, que no fuera contra nadie, porque sabía que todo el mundo éramos culpables de lo que estaba ocurriendo, o todos nuestros partidos habían sido culpables, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es, ya que tenemos los dos tercios de la inversión hecha, que seamos capaces de hacer el tercio que falta para acabarlo y ser capaces de... Se va a electrificar ya este verano toda la línea en su paso por Extremadura, y quedará dentro de un año y medio, termina hasta Talavera, y quedará el Madrid-Talavera, que por cierto caducó.
Buena falta hace.
Se dejaron caducar todos los permisos ambientales y todos los demás. Pero siendo importante, Ángel, el transporte de pasajeros, que es importante a todos. Todos queremos llegar una hora antes a algún sitio. Lo que realmente nos va a cambiar a nosotros la vida y nos la está cambiando es que tenemos ya comunicación con todos los puertos de España, y eso a nosotros, o sea, ¿por qué pensáis que pensamos que vienen a Extremadura la cantidad de industrias que están en estos momentos viniendo? Porque tenemos nuestros espacios industriales con estaciones, con apeaderos ferroviarios conectados con el puerto de Cine, con Algeciras, con Levante, con el norte, y eso es lo que nos está cambiando realmente la vida a nosotros, ¿no?
Pues ojalá. ¿Hay partido? Quiero decir, ¿es verdad que en Extremadura la cosa está muy justita?
Los datos que nosotros tenemos a fecha de hoy nos dan nosotros un 43% aproximadamente, PP alrededor de un 35%, y Vox y Podemos en torno a un 7-8%, que eso significa 31 diputados nosotros, 25 PP y 4-5 PSOE Podemos. Eso es lo que nos da a nosotros. Ahora esperemos lo que les da a los ciudadanos cuando voten el domingo, y entonces habrá que hablar. Yo confío todavía. En base a las encuestas que nosotros tenemos, con un diputado más en Badajoz y otro más en Cáceres, tendremos mayoría absoluta. Yo la voy a pelear, pidiendo una cosa muy sencilla, Ángel, que es estabilidad frente a líos. La experiencia que tenemos cuando no hay estabilidad es que hay líos. Y entonces, con estabilidad hay progreso, con líos hay regreso. Y yo voy a pedir que haya estabilidad.
Y la última, por pedir que no quede, ¿no? Lo de la estabilidad, digo, pero también las encuestas dicen que casi inexorable la coalición con Podemos.
En el 2015, cuando todo el mundo daba porque el PP ganaba con mayoría absoluta, conseguimos ganar las elecciones y pacté dos presupuestos con Podemos y dos presupuestos con el PP. ¿Por qué nos hemos acostumbrado en España, que es donde está el núcleo duro de la reflexión, Ángel? Es que al final nadie se plantea que en un momento dado yo pueda llegar a acuerdos con unos o con otros. No, España se ha partido en dos. Y ya no hay manera de que haya grises, ya no hay matices. Aquí está Pepe y Vox por un lado y todos los demás por otro, y no hay matices. ¿Pero por qué no va a haber matices? Yo quiero poder llegar a acuerdos con el PP en cuestiones básicas para este país y para mi región. ¿Cómo no va a haber matices? ¿Cómo no va a ser posible eso? O sea, ¿cómo no va a ser posible que lo que está pasando en la calle, que hay mucha gente que sobre cosas básicas piensan lo mismo, no lo podamos llevar luego a los parlamentos para poderlo aprobar? Entonces, a mí eso me entristece y me gustaría que fuéramos capaces algún día de poder superar esta situación de bloque, que creo que no es bueno ni para España, ni para Extremadura, y sobre todo para los españoles y para los extremeños.
Pues el domingo salimos de dudas. Ya hablaremos. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la reelección.
Queda dicho, no olvides, Ángel, la próxima vez que vengas a Extremadura, que vienes mucho,
sí,
en que vayamos a ver el Turuñuelo.
Joder, me apetece.
Porque es
mira
increíble.
Mira que me gustan las
Hay
piedras.
Unas escaleras que tienen 2.500 años y están igual que cuando las construyeron. Y eso bueno, es increíble.
Qué bueno, y lo de las caretas me pareció fantástico.
Sí, tremendo.
Pues tomo nota. Gracias.
Muy bien, un saludo.
Suerte, Guillermo. Chao. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Lo que vemos es que los precios parece que tocan techo y se moderan. En este caso hablamos de los precios de los alimentos, que ya sabes cómo está la cosa. Desde hace meses pues tenemos que hacer todos muchos números.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Siguen estando altos. En el caso de algunos productos, de hecho, siguen disparados, como es el caso, por ejemplo, del azúcar, que se ha encarecido un 49% en el último año, la mantequilla un 31%, la
leche. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 1, 2, 11, 14 y 36. Soles 2 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Francia es el primer país del mundo que ha decidido prohibir los vuelos nacionales que tengan una alternativa en tren de menos de 2 horas y media de duración. El objetivo es uno, y lo estamos persiguiendo, reducir emisiones de CO2. Aplicado a España, esto sería prohibir los trayectos entre Madrid y Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Alicante. Yo me pregunto quién coge un avión cuando hay un tren que hace el mismo trayecto en el mismo tiempo. Además, te deja en el centro de la ciudad de destino y es mucho más cómodo porque, por ejemplo, puedes ir tranquilamente a la cafetería a tomar un café o una caña. Pero lo cierto es que sigue habiendo gente que lo hace. ¿Sabes por qué? Primero, porque muchas veces es más barato. Y segundo, porque van a coger otro avión desde el aeropuerto de destino, lo que les facilita las cosas. Así que motivos hay. Por lo tanto, dado que hay demanda, la pregunta es, ¿eliminar este tipo de vuelos contribuye eficazmente a reducir las emisiones de CO2? Pues dice la Asociación Internacional del Transporte Aéreo que si lo hiciéramos en España, solo se reduciría un 0,9% de las emisiones. Y por eso ponen sobre la mesa medidas que dicen son mucho más eficientes. Por ejemplo, los llamados combustibles sostenibles de aviación, que permitirían reducir hasta un 80% las emisiones. Ahí es donde hay que poner el foco si queremos contrarrestar de verdad el calentamiento global. Más investigación y menos prohibir, prohibir y prohibir.
Hasta mañana, Juan. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Oye, ¿más descansado que ayer?
Hombre, sí, más descansado que ayer, sí. Faltaría más.
Porque igual me decías, no, tampoco he dormido
no,
hoy.
Sí, sí, no, joder, macho, caí como un lirón. Lo que pasa es que esto es como una especie de jet lag, pero a lo bestia. Claro. Se tardan unos cuantos días
en... Tendrás que dormir todo el sábado solas.
No puedo, tengo, tengo lío.
Así no se puede. ¿Y el domingo?
Elecciones. También
no
trabajo.
Votes, no votes.
¿Trabajas?
Claro que trabajas.
¿A programa? Mira, mira,
¡qué chispa! Sí, el programa.
¿A que te toca producir algo?
¿A que me convocas?
Claro.
Bueno, quiero arrancar con la reflexión de Carlos Herrera, la que hacía sobre el escándalo de Melilla, esa supuesta compra de votos, los intereses cruzados.
¿Qué pinta el PSOE gobernando en coalición con un partido como los como el de Coalición por Melilla? ¿Qué pinta Yolanda Díaz teniendo como socios de su plataforma Sumar a Coalición por Melilla? ¿O los nacionalistas valencianos de Compromís? Joan Baldoví se hacía fotos en el Congreso y actuaba de correa de transmisión de Coalición por Melilla para presentar allí sus iniciativas. Era amigo mío, este tan amigo de los cordones sanitarios cuando se habla de Vox. Esto está lleno de listos, ¿eh? Y de algún que otro tonto.
Algún que otro sí. Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en el racismo a raíz de toda la polémica de Vinicius Tundé, es un jugador de la Unión Deportiva Oliva en la Comunidad Valenciana. Recuerda perfectamente uno de los partidos en los que sufrió ataques de este tipo.
Estuvimos jugando un partido, íbamos ganando el partido. Bueno, antes de empezar el partido salimos mi equipo para calentar y ahí empezó todo el lío. Y empecé escuchando todo palabras racismo, negro de mierda, aquí no es tu país, vete a tu país, aquí no es un sur. Y es difícil aguantar eso, es muy complicado.
Pues es verdad, macho, a mí me parece tan increíble que a estas alturas ya es tanto cenutrio y tanto... animal.
Y muchas veces delante de los niños y delante de sus hijos.
Ese es el problema.
Y Javier Tierno Cordón es neuropsicólogo de la Universidad Internacional de La Rioja. También estaba en esta linterna y te contaba que el racismo, al fin y al cabo, es una forma de violencia.
Sí.
Y claro, la violencia va más allá del fútbol.
Creo que en el contexto deportivo este tipo de actos, ¿no?, están muy extendidos desde hace ya mucho tiempo. Pero creo que poner solamente el foco dentro del terreno de juego sería tener una visión un poco sesgada, ¿no?, de la realidad, ya que la sociedad está expuesta a muchas situaciones de violencia, ¿no? Tanto violencia familiar, sexual, acoso escolar. Entonces, todas estas fuentes de violencia creo que lleva a la sociedad a normalizarla, a darla por habitual.
Decía ayer Paco González en el partidazo que, claro, que hemos normalizado también los insultos en los campos de fútbol. Sí, y tú vas al campo de fútbol y te desahogas allí.
Tú no vas por la calle diciendo, eres un hijo de tal.
No, claro, claro.
Sin embargo, allí sí. Y a un tío le tienes a 10 metros cuando van a sacar la banda.
Sí, sí, en cuanto entras en un campo de fútbol parece que vale todo. Sí. Y en cualquier estadio, ojo, ninguno se libra, ¿eh?
Sí, pero...
Eso pasa en todos.
Pero en el fútbol.
Sí, sí, en el fútbol. En el fútbol
no es normal verlo en otro sitio. Y si lo ves en otro sitio... La poli lo saca o el de seguridad.
En el baloncesto no pasa, en el tenis no pasa, solo pasa. Pero en todas las provincias, no solo de Valencia.
Sí, 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 sin duda.
Bueno, y supongo que conseguís, como decíamos, cansados por el viaje a la frontera de Ucrania, pruebas de ese jet lag que a lo bestia.
Pues esta mañana he hecho el tron por los pelos.